Bueno, pues nos encontramos nuevamente en su programa Voces del Periodista y le mandamos nuestros grandes saludos a nuestra querida Celeste. Y ahorita queremos escuchar al maestro Gerardo Castilleja con este tema tan importante como que tiene que ver con la desdolarización, vamos a llamarle así, y qué es lo que está pasando no solamente en China, Rusia, sino hoy también en Brasil, el tema de los BRICS, por supuesto. Gerardo, por favor, tus comentarios.
Ceci, muchas gracias. Yo creo que podemos empezar, como dijo el profesor Sánchez Mena, haciendo una reflexión para estos días. Y así como aparecen las flores en la primavera, que la van embelleciendo, así se van brotando también indicios de cordura en el mundo, en este mundo que a veces se torna muy oscuro. Y me refiero a lo que está pasando en estas reuniones que ha habido. Acaban de reunirse los 10 países del sureste asiático, que se llama la Asociación ASEAN. Se reunieron en Indonesia. Recordemos que Indonesia es la cuarta nación del mundo en tamaño, en cantidad de personas. Es una nación muy grande. Y se reunieron ahí para intensificar los acuerdos de comercio en monedas locales. Es decir, estos países se están desvinculando del dólar, de la libra esterlina, del euro, del yen. El propio presidente de Indonesia, que se apellida Widodo, fue claro, explícito. Dijo: no vamos a permitir que esto que se está llevando a cabo por Occidente, lo que han hecho, que se apoderaron de las reservas extranjeras de Rusia, no vamos a permitir que saquen a los países de la ASEAN. Eso nos parece muy importante que en una reunión se diga, y el propio secretario o viceministro de Comercio de China en esa reunión también anunció que el sistema de liquidación de pagos en yuanes, que es la moneda, una de las dos monedas chinas, se va a llevar a cabo con Brasil. Y esto facilitará enormemente el comercio entre Brasil y China, los dos gigantes que van, ya están comerciando en monedas locales. Eso claramente se ha dicho que eso va a permitir el comercio que se amplíe al sector de minerales, obviamente energía, alimentos. Incluso se está promoviendo por parte de Brasil y de China aumentar dramáticamente las exportaciones en los dos sentidos, los productos brasileños a China y los productos chinos a Brasil. Así que esto es un indicio, son esas flores que van brotando en la primavera que nos muestran el camino que deben de seguir los demás países de América Latina. De hecho, como se sabe, el presidente brasileño Lula debía de estar en estos días en Brasil, perdón, en China, en una reunión, tuvo neumonía, se disculpó, ahora reprogramaron que la reunión sea para el 11 al 13 de abril, la reunión entre Xi Jinping y el propio Lula. Pero una delegación importante de empresarios brasileños está en Beijing y también y el gabinete importante, el gabinete económico de Brasil está allá. Es el tipo de acuerdos que rápidamente se empiezan a mover. Ahora, tenemos que ver que los gigantes energéticos de Asia, en el caso de la energética rusa que se llama Rosneft, está en pleno acuerdo con la gran empresa también energética de la India, India Oil Company, igualmente aumentando las exportaciones, obviamente aceptando monedas locales, la rupia de la India y el rublo ruso. Ahora, como mencionó el profesor Sánchez Mena, ha visto estos foros. El último foro excelente, que fue el foro en China, el foro de el foro de Boao, reunió a 2.000 personas selectas de 50 países con acuerdos de cooperación que cualquier nación de Occidente envidiaría. Acuerdos en áreas tecnológicas de cooperación. Por ejemplo, acaba de inaugurarse una represa en una presa en Zambia, un pequeño país africano. Es una presa construida con asistencia financiera y con tecnología china. Esa presa le va a dar, nada menos, va a contribuir con el 27% de toda la energía del país. De ese tamaño son las obras y el impacto económico es tremendo. Así que no hay que menospreciar este tipo de acuerdos, por más que la prensa occidental trate de ponerlos a un lado, no importa, no existen. Son acuerdos que están cambiando la visión económica, no solo de las dos o más naciones que participan, sino de la propia economía del mundo. Porque ya lo dijo el profesor Sánchez Mena, vean el mundo occidental y solamente se ve el desánimo que la población tiene, el hartazgo a sus líderes. Lo vemos en las mega manifestaciones en Europa, lo vemos en la propia calidad moral de los líderes de Occidente. Vean la cumbre de la hipocresía, así se le llama a la cumbre de la democracia que organiza el gobierno de Biden. Fue en realidad, además de insulsa, aburridísima, y los propios periodistas de Occidente estaban atacando la cumbre, diciendo que fue un fracaso. ¿Por qué? Porque la gente no cree ya en la democracia de los Estados Unidos. Entonces, creo yo que ese contraste nos va a servir para saber hacia dónde tendría que orientarse el gobierno, los gobiernos latinoamericanos, y el ambiente que se está creando facilita el que México, como la segunda economía más grande de América Latina, también tendría que estarse dirigiendo, porque se sabe, y esto ha sido público, que entre los 24 países que están interesados en formar parte de los BRICS, la alianza de los BRICS, uno de esos países es México. Entonces, se mantiene el interés por integrarse. Obviamente hay presiones de Washington para que nuestro presidente no se una, pero el impulso que va llevando la economía es a abandonar la hegemonía de los grandes grupos financieros occidentales, los grandes bancos que están en problemas tremendos y que, como se avecina un gran crack en el sector financiero occidental, es necesario replantear todo lo que tendríamos que hacer las naciones para poder salir adelante en medio de esta crisis financiera occidental. Es cuanto, Ceci. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestro Gerardo Castillejas. Pues yo creo que este tema internacional es tan importante y que bueno, hay que estar muy, muy pendiente, sobre todo porque, pues bueno, no todo es lo que parece. Necesitamos llevarnos a todos los medios e irnos asomando a los medios de otro, pues vamos, no nacionales, no convencionales, porque pues ya nos damos cuenta que esto no lo informan. Entonces, es importante escuchar Voces del Periodista, es importante leer la revista, el periódico, y de esta manera ver otras opiniones, leer a don Rodolfo, leer a Gerardo, buscar. Yo creo que esto es muy, muy importante, sobre todo este cambio del paradigma, este cambio económico, pues vamos a esto. Y bueno, está con nosotros el maestro, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, excelente médico, neurólogo, y hoy nos va a platicar del neuromarketing, una forma de manipular nuestro subconsciente para comprar lo que necesitamos y que bueno, sabemos que las compras son una parte que inclusive nos llegan a enfermar. Doctor, por favor.
Muchísimas gracias, Ceci, muchísimas gracias. Buena tarde, compañero del panel, y buena tarde a la audiencia que nos hace favor de acompañarnos. Un saludo, un abrazo muy fuerte a nuestra querida maestra Celeste Sáenz de Miera. Efectivamente, pues aprovechando que los viernes, los sábados, los domingos, el fin de semana se aprovecha para ir de compras, traemos a la mesa este tema. Cuando entramos a un supermercado, pasamos a un verdadero campo de batalla en donde todo este conocimiento del neuromarketing está dirigido a que consumamos y gastemos. Nada se deja al azar en un supermercado. Es estratégica la localización de los productos. Por ejemplo, pues los productos de primera necesidad siempre están al final para que recorramos lo máximo posible la tienda. Los productos más rentables para el comerciante son los más visibles siempre. Nos hacen creer que compramos cosas exclusivas o baratas. Se nos engaña con las rebajas. El neuromarketing consiste en la utilización de las neurociencias para el estudio del funcionamiento cerebral y del comportamiento humano como respuestas físicas y sensoriales ante estímulos específicos. Proporciona una explicación a las elecciones, motivaciones y deseos del consumidor y pretende predecir su comportamiento. Ya haremos un programa sobre el neuromarketing aplicado a la política, que es lo mismo. El neuromarketing parte del conocimiento de que la mayoría de las decisiones que tomamos en la vida cotidiana están condicionadas por nuestro subconsciente. Por lo tanto, ocurre lo mismo con nuestras decisiones de compra, que son irracionales. Aporta el neuromarketing información significativa del inconsciente para la realización de anuncios publicitarios eficaces. En buena medida se concentra en el estudio tanto de la atención como de la emoción, que son variables fundamentales en la generación de memoria, de recuerdo, y que tienen implicaciones fundamentales sobre el posicionamiento de las marcas y productos en la mente de los consumidores. Controlando estas tres variables fundamentales del proceso, es posible optimizar un anuncio para que su impacto sea mayor. Es conocido que la creatividad y la atención son factores fundamentales para el éxito en la publicidad, relacionados con el recuerdo más firme de la marca. Los anuncios son así diseñados de forma certera hacia una preferencia establecida y con una activación cognitiva favorable. Conjunta conocimientos de psicología, neuropsicología y neurología y emplea estudios de gabinete tales como la electroencefalografía, la magnetoencefalografía, la medición de la actividad electrodérmica, el eye tracking, la resonancia magnética funcional, el PET scan o tomografía de emisión de positrones. El conocimiento que genera el neuromarketing se pone al servicio del marketing y se emplea con fines de modificar el comportamiento y de lograr la inducción de la compra del producto. Si gustan, volvemos después de un mensaje.
Exactamente, maestro, y es interesantísimo porque inclusive se ha acusado a este tema de neuromarketing, pues de ayudar a que se pierda la privacidad personal justamente para este tema de las compras. Pues vamos a un corte y volvemos. Muchísimas gracias, maestros.